Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Se puede viajar de muchas maneras. En barco, en avión, en coche. Pero si lo que queremos es hacer un viaje en el tiempo, la mejor manera es a través de la música.
El policinera.
Escuchar el crepitar de esta canción nos dice que estamos ante un disco antiguo, muy antiguo, probablemente de pizarra. El tono alto de la cantante, el ritmo de la canción, nos sitúan frente a un couplet, un género musical muy exitoso a principios del siglo XX, finales también del XIX, y es ahí donde nos vamos a quedar durante los próximos minutos, en los albores del siglo pasado, para conocer a una mujer fascinante, la Fornarina. Bueno, pues la Fornarina era su nombre artístico. Fue bautizada con el nombre de Consuelo Bello por sus padres, una lavandera y un guardia civil. Una artista desconocida para el gran público ahora, pero no en su época, y que rescatamos gracias a un trabajo maravilloso que ha hecho la periodista Maripau Domínguez, a la que ha dedicado casi sus últimos 3 años de vida. De tal dedicación nace la magia de la libélula, la increíble historia de la Fornarina. Maripau, bienvenida a Fin de Semana.
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Bueno, qué ilusión tenerte, y cómo me gustan a mí estos temas que nos rescatan figuras históricas que fueron populares, que dejaron huella. Y fíjate que fue joven, murió joven, quiero decir, la Fornarina, y aún así tenía su séquito de fans y tuvo una gran popularidad pese a haber nacido en una cuna realmente humilde.
Bueno, yo creo que la Fornarina pues fue una artista, pero lo que cuento en la novela podría ser lo mismo, solo que con un contexto diferente de haberse dedicado ella a otra cosa. O sea, yo creo que lo que quise retratar no era la historia de una cupletista, sino la historia de una mujer excepcional. Por eso el subtítulo de la novela, La increíble historia de la Fornarina. Y creo que eso es lo fundamental, porque eso no tiene tiempo. Eso ocurrió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Ella muere muy joven, muere con solo 31 años en el año 1915, imagínate. O sea, murió al principio del siglo XX, cuando hacía un año que había estallado la Gran Guerra, la que luego conocimos como la Primera Guerra Mundial. Pero realmente lo más impresionante de ella es la historia vital, la historia como mujer en una época muy complicada para ser mujer, y en una época en la que en aquel Madrid, ella nace en 1884, y en aquella época el estrato social más bajo lo representaban las lavanderas y las prostitutas, y ella fue las dos cosas. Fíjate. Ella fue... La bandera, bueno, más que la bandera, fue ayudante de la bandera, que era su madre. Su madre era una lavandera del Manzanares, su padre un guardia civil, digamos que un poquito alcoholizado. Vamos,
con ciertos problemas con el alcohol,
sí,
¿no?
Que la paga llegaba poca a casa, porque se iba quedando por las tabernas del barrio, ¿no? Y ella, Consuelo, así se llamaba, Consuelo Bello, con V, Consuelo, Consuelito Bello Cano, pues ayudaba a su madre con 9 años, nueve años y medio, a lavar por las mañanas a las 5 de la madrugada, horrible, con aquella humedad que hacía, era bastante duro. Y cuando tiene 13 o 14 años, ella quería ayudar en casa, y no se le ocurrió nada mejor, porque no sabía hacer nada, más que irse a la Plaza Mayor, que era como lo más tirado dentro de la prostitución. Y cuando no sabía ni siquiera lo que era el sexo, por las noches vendía su cuerpo, ¿no? Y fue un trauma que no superó en la vida, además. No lo superó.
No me extraña tampoco, ¿eh?
Sí, yo creo que ella en realidad fue luego tan lista y llegó tan lejos, pero no solo como artista, no solo llegó lejos en los escenarios, sino como persona. Cómo se cultivó, cómo dejó de ser analfabeta, lo quiso hacer para dejar atrás ese pasado, ¿no?
Porque me has dicho que era un ser de luz.
Era un ser de luz, sí. En la novela, al principio, hago una reflexión sobre los seres de luz, que yo creo que es también bastante universal, sirve para afrontar la novela, pero sirve también como lección de vida, ¿no? Al menos para mí lo ha sido, a título muy personal. Entonces eso se ha reflejado también en la escritura y en esa reflexión. Y contrapongo los seres de luz, como puede ser un animal, un insecto, como es la libélula, a los otros seres que son tan oscuros y que, bueno, que te llena la vida de oscuridad y de los que tienes que rehuir. Y la fornarina era, a pesar de ser tan pobre, cuando era pequeña y en su infancia y adolescencia, era un ser de luz. Tenía un magnetismo único. Ella llegó a lo más alto como artista, pero no era ni muchísimo menos de las mejores. O sea, no era la mejor artista de su época. Lo que pasa es que estudió mucho para serlo y tenía mucho encanto.
Ella actuó fuera, como ¿no? Persona, también hablaba unos
perdona,
idiomas.
¿Cómo actuó fuera? Fue la más adorada en toda Europa.
Fijaos
y además,
cómo asciende, ¿no?
Claro, quisieron que fuera a Nueva York, pero nunca cruzó el charco porque le daba miedo.
Ah, sí. Eso le pasa a muchos artistas también hoy en día.
Sí, sí, pues le daba miedo y por eso no, pero desde Nueva York le insistieron mucho a su representante para que fuera, ¿no? Pero te decía que ella llegó a lo más alto como persona porque de ser una chica que no sabía ni leer ni escribir, era analfabeta, lo que se llama un analfabeto integral, ella llegó no solo a leer y a escribir, sino a hablar cuatro idiomas, cantaba incluso en más idiomas, aunque no los entendiera. Fue una lectora voraz, impresionante, amante del arte, de la filosofía, leía en francés, hizo del francés su segunda lengua. Bueno, fue un caso espectacular. E incluso en los años que vivió en París, que fueron bastantes, junto a su grandísimo amor, José Juan Cadenas, el periodista y autor teatral y autor de canciones, de las suyas, de los cuplés, pues en aquellos años ella se codeó con la intelectualidad de la época. Imagínate lo que era en aquel tiempo, finales del 19, principios del 20, porque ella llega a París en 1907, lo que debía ser aquel mundo artístico. Yo le llamo fauna, aquella fauna artística.
Y hacerse un hueco como mujer.
Y entre intelectuales. O sea, ella es que estaba muy a la altura, llegó a estar muy, muy a la altura, ¿no?
A este personaje, a la fornarina, llegas, diría, no sé, casi por casualidad, ¿no? Estabas escribiendo un artículo sobre uno de sus hombres importantes, ya lo has mencionado, el dramaturgo y empresario Juan José Cadenas, y de repente lo descubres como el que descubre un gran tesoro, ¿no?
Sí.
¿Qué
sí.
fue exactamente lo que te llamó la sí. atención? Porque, claro, puedes leer una frase, puedes leer un párrafo, para seguir tirando del hilo hasta tejer la historia de la fornarina, de Consuelito.
De Consuelo. Bueno, me quedé fascinada porque Cadenas tuvo que ver mucho en su afán de conocimiento, en que ella entendiera que tenía mucho potencial y que era absurdo no explotarlo y no intentarlo. Y él fue quien la animó al principio de todo a estudiar canto, solfeo, dramatización, declamación, en fin, todo lo que tenía que ver con el mundo artístico. Y luego hubo otros personajes muy importantes en su vida. Había también un intelectual de origen francés, Alejandro Santoubin, que tiene incluso a día de hoy hay expuestos varios cuadros suyos de Santoubin en el Museo del Prado. Y él fue quien un día le abrió un libro del pintor renacentista Rafael Sanzio, Rafael d'Urbino. Y abriéndole ese libro le abrió un mundo. O sea, ella, bueno, se quedó enganchadísima a la pintura. Él le explicó la historia de Rafael. La animó también a ponerse como nombre artístico la fornarina.
De hecho, incluyes este cuadro en el interior de las páginas.
Bueno, es bellísimo.
De la magia de la libélula. Es
sí,
precioso.
Es un cuadro hermoso, hermoso de Rafael.
Me encanta que hayas hecho la inclusión de estas fotografías. Porque uno puede imaginarse cómo es la mujer. Es verdad que tenemos la suerte de ahora ir a internet, googlear, ¿no? Sí. Y buscar quién es. Pero es un placer, cuando uno está leyendo un libro, encontrarse con esa fotografía, que son fotografías coloreadas, ¿no?
Sí,
de aquella
son
época,
muy bonitas, sí.
Donde incluyes también el retrato de la fornarina y también el retrato, pues mira, del intelectual Alejandro de Sanaubín. y otras fotografías importantes en la vida de esta cantante.
Mira, ahí está Maurice Chevalier, era uno de sus amigos en París. Entonces Maurice era un jovencísimo de 19 años que también llegó a París para abrirse camino. Y entre las artistas y los intelectuales con los que ella alternaba, se hizo muy muy amiga de Colette, de la escritora provocadora y escandalosa donde las haya, la que más en la época. Y ahí yo creo que conversaciones muy bonitas entre ambas en esta novela.
Me llama la atención la fotografía que incluyes también de la Fornarina brindando en un banquete celebrado en su honor y está rodeado... ¿Solo de hombres?
Sí, solo de hombres. Esto es muy bonito. Del local también se habla mucho. Es un local que estaba en Moncloa, lo que hoy es Moncloa, en Madrid.
Sí.
Casi, entonces era las afueras, que era el Parisiana, el local de moda. Vamos,
¿sí?
O sea, era
lo más.
Impresionante, era lo más. Sí, sí, era un sitio muy bonito con unos grandes jardines. Y es un homenaje que le hacen antes de que ella se marche a París. Sí, era una mujer, claro, rodeada de hombres y además... fue una artista de verdad muy adorada. O sea, yo no sé de otro caso en el que se le llenara a diario el camerino de flores, sobre todo le enviaban muchas rosas rojas, claveles también, porque era como una seña de identidad de ella, los claveles rojos y su mantón de Manila, ¿no? Que lo movía con muchísimo garbo, con mucho arte. Y recibía proposiciones... declaraciones de amor, peticiones de matrimonio, bueno, una cosa de aristócratas, de nobles, pero de toda Europa, regalos, joyas, era impresionante, o sea, despertaba una pasión y curiosamente ella no lo fomentaba, es decir, ella no era una de las cupletistas provocadoras típicas de aquella época. Al contrario, yo creo que eso es lo que llamaba la atención, fíjate. Eso es lo que enervaba a las masas.
Sin canto
era muy inocente.
Suyo.
Sí, sí, sí.
Vemos que es una mujer fascinante, Mary Pau. Lo hemos dicho antes, solo vive 31 años.
Sí, poquísimo.
Muere tremendamente joven, pero es una de esas vidas ejemplares. Es una niña que crece en la extrema pobreza, con todas las cartas que podría llevar en la mano una perdedora, y que sin embargo poco a poco consigue ascender socialmente, se culturiza, aprende idiomas. Hace algún tiempo leí que las libélulas, que es el insecto que además tú incluyes en la portada y que nos ilustra esta novela, bueno, es un signo de prosperidad y de buena suerte. En muchas culturas.
Y de cambio en la
y
vida.
Y de cambio.
Sí.
Tuvo muchos cambios. Bueno, sí, claro, fíjate de la infancia.
Fíjate qué cambio.
Pero una vez que ya consigue esa prosperidad...
Bueno, ella fue una persona muy inconformista. Yo creo que además hubo dos cosas en su vida que la marcaron y que le impedían acabar de ser feliz del todo, que es, paradójicamente, haber encontrado un grandísimo amor. O sea, fue una historia absolutamente arrebatada entre José Juan Cadenas y Consuelo Bello, pero increíble. O sea, yo mira que he escrito sobre grandes historias de la historia con mayúscula, grandes historias de amor, pero esta rompe todos los moldes.
¿Qué se aprende del amor escribiendo de otras historias de amor?
Hombre, se aprende que hay una manera de amar que trasciende al propio ser. O sea, yo creo que la historia de ellos era una historia que trascendía todo. Es decir, que podía prolongarse, de hecho arranca así la novela, ¿no? Hasta la eternidad. Le doy voz a la Fornarina desde la eternidad, que es un ejercicio literario que o te sale bien o mejor no lo intentes, no lo hagas.
Es complicado.
Complicado, pero creo que no sale mal del todo y te sitúa mucho en cómo fue ella, qué tipo de persona fue, qué mujer y cómo fue la relación con Cadenas. Hoy en día seguramente muchos la llamarían una relación tóxica, pero no, mi concepto en ningún momento ha sido el de toxicidad, sino el de una relación que era tan intensa como imposible por la manera de ser de ambos y era imposible. Entonces, claro, rompían.
Pero
luego volvían.
Y rompían.
Claro.
Pero ¿cuántas relaciones hay hoy en día así? Complicadas.
Ya, muy complicadas. Y luego, o sea, ella reconoció en un momento de su vida que realmente, o sea, que su vida era él. Aunque no era del todo así, porque ella era una persona independiente. Pero a él también le pasaba lo mismo. Él, cuando se conocen, se llevaban más de una década. Mm. Él era mayor que ella y era un tipo, para la época, con muy buena planta, muy pintón, mm-hmm. ¿sabes? Y además, un tipo culto, ingenioso,
atractivo,
divertido.
¿Atractivo para ella?
Atractivo, con don de gentes, era un bohemio. Bueno, entonces, claro, atraía mucho, pero atraía a Consuelo y atraía a muchas mujeres. Y la verdad es que a él le gustaba eso, de atraer. Entonces hubo historias ahí de... pues de engancharse, de luego no darse cuenta de que no podían estar juntos, y él le daba celos a ella con algunas mujeres muy significadas de esa época. Él también hizo lo propio, y a raíz de eso a mí me ayudó a componer en la novela un mosaico de personajes que me ayudaban a definir la época, a describir esa época, ¿no? Uh-huh. Cómo eran, cómo amaban, cómo se desenvolvían. Y la verdad es que es muy interesante. Ella le dio celos y además es que parece ser que sí, que tuvo una relación sentimental con él, con un periodista que era un tipo también muy singular, que la adoró hasta el fin de sus días, él a ella. Y al final fue una amistad muy bonita, que se llamaba Adelardo Condé Fernández Arias, que firmaba como el duende de la colegiata. Y que era colega también de Carmen de Burgos, Colombín, en fin, hay una serie de personajes.
¿Cómo te lo has pasado?
Muy, muy entretenidos y muy apasionantes y muy con tirón para un lector. O sea, a mí me gusta como lectora encontrarme personajes así en una historia, ¿no?
Y al final llega la muerte, que en el caso de la Fornarina, si hubiera escuchado a los médicos, se podría haber retrasado.
Sí, bastante.
Una mujer que adoraba su trabajo, que le costaba bajarse de los escenarios, que en varias ocasiones le recomiendan que se vea por los médicos, que se intervenga. Tenía fuertes dolores abdominales, ¿no?
Tenía que operarse, ya tenía una dolencia ginecológica. Desgraciadamente, los archivos desaparecieron con la Guerra Civil y tal, porque ahí hay dos grandísimos ginecólogos que lideraron, digamos, fueron la cabeza de una saga que les continuó, que les perpetuó, una saga de ginecólogos. Y uno era Recasens y otro Cospedal. Cospedal es el bisabuelo de la política María Dolores de Cospedal. Uh-huh. Y Recasens es el primero de la saga Recasens, que el actual Recasens es el ginecólogo que trajo al mundo a la futura reina de España. O sea, que fíjate tú,
madre
al final
mía,
a dónde hemos llegado.
Sí, sí, sí. Bueno, y esas casualidades te encantará, ¿no?
Me encanta, sí, sí. La verdad
es
que sí.
Como ser chispa.
Sí, sí, sí. Y ellos le aconsejaron, como tantos otros ginecólogos en toda Europa, ya visitó a los mejores.
¿Tenía miedo o era simplemente adicción al trabajo?
Ella siempre pensaba en los demás. Nunca pensó en sí misma. De hecho, hay una conversación, hay un diálogo que a mí me parece bellísimo, pero yo te hablo de lo que escribo, pero es que yo, para mí, una vez lo he escrito, es como que no lo he escrito
yo. Ya no es
yo,
tuyo.
¿Sabes? Ya no es mío.
¿Haces el ejercicio de releerte sí, con el paso de las semanas o de los meses?
No, tengo que releer mucho para corregir, pero ya una vez está, pues está.
¿Ya lo has soltado?
Ya está editado, ya está.
Ya, pero para los lectores.
Hay un diálogo en el que Recasens, al final lo opera Cospedal, pero Recasens lo ve antes a él y él le dice que se tiene que operar también. Pero que desde luego llegó el momento de prestarle atención a Consuelo. Y que ya volvería a llegar, que si no se curaba, o sea, que tenía que pensar en Consuelo para curarse y que volviera otra vez a llegar el momento de la Fornarina.
Que dejara a un lado la Fornarina.
Sí, pero ese era el momento ya de Consuelo. Y le costó entenderlo y al final se operó. Pero ya era muy, muy tarde y falleció.
¿Tú herederás en el sentido del arte mujeres que siguieran sus pasos?
No, fue única.
Se rompió el molde con
sí,
ella.
Sí, pero fue única porque, como te decía al principio, ella fue única como persona. Entonces, eso es irrepetible. Por delante y por detrás, seguramente hubo artistas mejores como artistas. Pero ninguna fue tan grande como la Fornarina.
Nos llama mucho la atención. Vamos a ver si podemos recuperar otra de las canciones que cantaba la Fornarina para despedirnos de Maripau Domínguez, que nos está acompañando en esta mañana de fin de semana con este precioso libro, que yo creo que puede ser ideal para leernos estos días, La magia de la libélula. Porque nos llama la atención cómo se cantaba entonces y el furor que causaba. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
La nacís aventuras de Don Procopio en París. Llevado por la fama de la maquilla, Don Procopio una noche...
Pues de una manera, como decimos, extraordinaria, Maripó Domínguez ha novelado las pericias de esta gran mujer que vivió con pasión, así se relata en su contraportada, muy intensamente y murió demasiado pronto en la cima de su gloria. La increíble historia de la fornarina, la magia de la libélula. Maripau, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Todo lo que veía le entusiasmaba y a compás del bailable palmó.